noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay, aquí les habla Elizabeth y para mí es una gran alegría recibirlos una nueva semana juntos que vamos a estar comenzando hoy en este nuevo lunes 4 de mayo, ya tenemos nuevo mes aquí para compartir juntos nuevamente en Radio Transmundial, así que me alegro mucho de que estén allí del otro lado escuchando nuestra propuesta. Les comento que aún seguimos en Soriano 1335, esquina Ejido. Los esperamos aquí de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Ya pronto, si Dios quiere, les estaremos informando de la nueva locación de Radio Transmundial, ya que estamos en proceso de mudanza. Pero todavía estamos en Soriano 1335. También nuestro contacto 091-610-610 para enviar sus comentarios, sus saludos, lo pueden hacer allí. Y ahora los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy que ya comienza con la palabra de Dios para hoy y luego seguiremos con mucho más hasta la medianoche que tenemos mucho para compartir con ustedes.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
Ante la muerte no hay clase social, no hay economía que valga, no hay poder político que influya. Todos somos iguales. Este será parte del tema del día de hoy que el pastor Chuck Smith desarrollará en la Palabra de Dios para hoy. El pastor Smith ha estado dándonos una perspectiva del tema de la muerte y cómo afecta a ricos y pobres por igual. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith continuará presentándonos un pensamiento sobre el valor de la diligencia y un recordatorio de por qué existimos. Si usted tiene una Biblia a mano, averigüemos más del tema al unirnos al pastor Smith en Eclesiastés, capítulo 10, comenzando esta lectura con una breve recapitulación de nuestra lección anterior.
Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Hay algunos hombres que no debieran hacer las cosas que hacen. En otras palabras, quiero decir, hombres que tienen reputación por ser sabios, por tener honor. Ellos hacen simplemente locuras y su vida queda fuera de lugar. Es trágico que los sabios también puedan hacer cosas necias. A mí me resulta asombroso las cosas tontas que pueden hacer personas sabias, personas que son líderes, las cosas que pueden hacer. El apóstol Pablo decía, escribiéndole su primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Cuando uno envejece es tiempo de sacarse algunas costumbres. Pero hay personas que no crecen. Por tanto, se exponen a ellas mismas al ridículo y a la prensa que los muestra. En el versículo 3 dice, aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento, y demuestra a todos que es un necio. Es decir, cuando alguien es necio, simplemente eso es obvio a los demás. Se expresa por sí mismo. El versículo 4 leemos, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Cuanto mejor es someter la ira, someter esa ira en un punto antes que aferrarnos a ella. Si tan solo aprendiéramos a rendir esa ira, a rendir ese punto, ese momento que se levanta allí dentro nuestro, si podemos pacificar, si usted puede pacificarse ante las ofensas, puede terminar teniendo muy buenos argumentos. De hecho, puede salvar su vida en ocasiones. Hay mucha gente loca por allí fuera andando en el mundo. Y sabemos de muchas personas que han muerto por esgrimir sus derechos. Es decir, alguien dice, yo tengo derecho a pasar ante aquellos que no quieren dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque usted está en su derecho y dice, estoy en mi derecho de pasar. Usted puede insistir en eso, pero le puede costar la vida. Así que mejor dejar la ira, porque eso puede pacificar grandes problemas. Ríndase en ese punto. ¿Qué diferencia tiene? Creo que esto es un buen consejo. El verso 5 en adelante nos dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Parece que hubiera frecuentemente inconsistencias, pero no es así. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ellos usaban un muro de contención para mantener las serpientes del lado de afuera. Ahora usted rompe la cerca, se va a meter la serpiente y lo va a morder. Usted cava un pozo, y si no lo hace adecuadamente, usted caerá en él. Podemos decir que estos son una especie de proverbios. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es algo para pensarlo. Si usted está tratando de cortar la madera con un hacha desafilada, eso le demandará más fuerza. Mejor afílelo. Eso hará que usted haga menos esfuerzo. Esto tiene sentido. Seguramente la serpiente le morderá sin encantamiento y un hablador no es mejor, dice el versículo 11. Sí, le morderá también. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, continúa la lectura, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Es verdad, estimado oyente, nosotros no conocemos el futuro. Las personas a veces hablan tan confiadamente acerca del futuro y todo lo demás. Es que uno no sabe qué es lo que hay en el futuro. No sabe qué es lo que nos espera en el futuro. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. No sé si ustedes, algunos de ustedes son administradores de edificios. Ustedes entonces deben tener sus relojes preparados y su tiempo está por encima de lo que el reloj diga. ¿Por qué? Porque las personas que están para el mantenimiento, no importa la hora que sea, tienen que estar preparados para ello. Le invito a que usted lea después los versículos 18 y 19. Mi esposa, por ejemplo, cree que esta es una verdad escritural, pero estaba tratando de decirle, este es Salomón, y él estaba hablando acerca de la sabiduría mundana. Es asombroso cómo el mundo piensa que el dinero es la cura de todo. Sí, el dinero parece que responde a todo. En el versículo 20 leemos, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Qué interesante, ¿verdad? Agrega, y las que tienen alas harán saber la palabra. Digo porque es asombroso cómo uno dice algo acerca de alguien, a otra persona, en confianza, pensando que eso no va a pasar de ahí, pero ¿cuántas veces no ocurre eso? De repente llega el llamado telefónico y le dicen, ¿tú dijiste esto? ¿Y qué quisiste decir cuando decías? Mire, mejor no hablarle ni a los pajaritos. Ahí tiene esa frase, me lo contó un pajarito. Así que mejor no hablarle ni a los pajaritos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Sí, uno no sabe cómo o cuándo usted habrá de estar en problemas. Así que es mejor que uno sea generoso con los demás. Repartir lo que tenemos para dar entre siete u ocho personas, porque quizás llegue un tiempo cuando usted necesite la ayuda de ellos. Seguimos nuestra lectura en el capítulo 11, verso 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nos habla aquí, estimado oyente, de cosas que no entendemos. Como, por ejemplo, cómo crecen los huesos en el vientre de la madre. En cuanto al espíritu, por ejemplo, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. De la misma manera, no sabemos cómo hace Dios las obras que Él hace. En el verso 6 leemos, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Nos está diciendo, usted puede vivir muchos años, pero recuerde, seguramente usted va a estar muerto mucho más tiempo de lo que vivió. Así que si usted vive hasta los 105 años, piense en aquellos que vivieron hasta el año 547 o desde el año 547, por ejemplo, hasta el 680. ¿Se da cuenta? Ya han estado muertos mucho más tiempo. Es por esto que está diciendo aquí esta expresión el predicador. Usted podrá ver la vida muchos años, pero verá oscuridad muchos años más. Nuevamente, esta es la vida, y quiero que usted lo recuerde, la vida vista en el plano debajo del sol. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Me parece un consejo muy pobre, porque uno tiene que mirar esto con ese punto de vista de la sabiduría debajo del sol. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si quieres hacer esto, hazlo, pero recuerda, Dios te va a juzgar. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Uno piensa, demasiado viejo, demasiado listo. Alguien dijo, es una vergüenza que la juventud deba ser desperdiciada en los jóvenes. Usted piensa, por lo tanto, si tan solo pudiese volver atrás a los años de mi juventud, con toda la experiencia que tengo ahora, la ventaja de la vida que he vivido, hombre, lo que usted podría hacer. Si usted fuese nuevamente un adolescente que va de vuelta al secundario con todo ese conocimiento, todo este entendimiento, toda esta experiencia, uno piensa en el tiempo desperdiciado que tuvo. Yo, por ejemplo, pienso todas las oportunidades que tuve para aprender y no saqué provecho de ello. Era una cosa loca, pero no decidí aprender sino hasta que fui a la facultad. A esa altura volví a mis años de liceal en el pensamiento y dije qué ridículo que era cuando yo me jactaba que nunca había llevado a casa un libro de la biblioteca de la escuela. Que nunca había llevado un libro en todo el secundario. ¿Se da cuenta qué tonto? Por supuesto, tengo mis calificaciones de la universidad. Pero con todo, ¿cuánto más pude haber aprendido de no haber obrado así? Gasté mi juventud en muchas cosas, pero ¿qué puedo hacer ahora? No se puede volver. Comienza el capítulo 12 diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Resulta interesante que la mayoría de las conversiones ocurren durante los años de la adolescencia. 7 u 8 de cada decisiones por Jesucristo se realizan en esa etapa de la vida. Por eso es que es un importante mandato este que tenemos aquí en el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No espere a envejecer para servir al Señor, para darle su vida a Jesucristo. Es mucho mejor encomendar la vida que usted encomiende su vida mientras es joven, antes que lleguen esos días y diga, ya la vida no tiene más placer para mí. Leemos ahora, si usted me acompaña, el versículo 2 de este capítulo 12, donde nos dice allí, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Mientras usted envejeza, comienza a poner cada vez más lamparitas de luz. Darle más corriente, empieza a gastar más. Eso es una cosa normal. Mi primer conciencia de mi necesidad de lentes fue cuando la luz no era para mí ya lo suficientemente brillante. Y así yo necesito tener una luz más potente para poder leer. De algún modo las luces para nosotros se van atenuando y uno necesita cada vez, en cuanto más avanza en el tiempo, más luz para poder leer. Así que recuerde, ya estamos en el otro extremo cuando llegan esos años. Cuando temblarán los guardas de la casa, ahí es cuando usted comienza a sentir esos temores que muchas veces lo paralizan porque usted tiene mucha edad y entonces usted empieza a caminar de manera temblorosa. Es difícil tener una escritura suave cuando, o una palabra suave cuando lee los guardas de la casa están temblando. Y se encorvarán los hombres fuertes. Usted se habrá dado cuenta que muchas personas de avanzada edad comienzan a encorvar su espalda. Sí, empiezan a perder fuerza en las trituradoras, que son los dientes. Comienzan a cesar las muelas, como dice el verso 3, porque disminuyen. Claro que en aquellos días no eran como en nuestros días, que ahora tenemos repuesto para las muelas. En aquel tiempo no tenían. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se da cuenta nuevamente, está haciendo referencia a los ojos, las ventanas del cuerpo. El ojo es la ventana del cuerpo, y uno empieza a perder de a poco la vista. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Sí, es que el oído se empieza a entorpecer, y bueno, la tonada llega y uno dice, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que estabas diciendo? ¿Se da cuenta? Uno no empieza a escuchar bien y tiene que preguntar cada vez más, ¿qué? ¿Qué? ¿No le ha pasado esto? A mí sí. Es una gran vida la que tenemos por delante, ¿no? Usted comienza a levantarse temprano en las mañanas, escucha las primeras canciones de los pájaros, uno no duerme tanto, porque avanza la edad y cada vez necesita dormir menos. Cuando también temerán de lo que es alto, dice el verso 5, si se comienza a tener esos temores. Y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. Uno dice, oh, hay langosta, ¿qué es lo que voy a hacer? Hace un tiempo estaba visitando uno de los hogares para ancianos. Uno de nuestros miembros, mientras me iba subiendo el ascensor, estaba en el piso 17, cuando entré al ascensor, él vino corriendo una mujer bajita, anciana, diciendo, ayuda, ayuda, ayuda. Yo dije, ¿qué le sucede? Ella dijo, hay un hombre que se metió en mi cuarto. Yo no lo invité, pero él se metió en mi pieza. Y está todavía en mi pieza y no lo puedo sacar. Dije, bueno, yo lo saco. Ella era anciana, así que pensé que sería un ancianito y podría haberlo manejado. Así que fui a su cuarto ante esta alerta. Cuando entré a su pieza, y estaba yo ya pronto para asumir mi autoridad y ordenarle a ese hombre que se fuera, le iba a decir, ¿qué está haciendo en este cuarto sin haber sido invitado? Miré alrededor y dije, bueno, señora, no veo a nadie aquí. Ella dijo, bueno, él vino volando por la ventana y aterrizó justo allí en el fregadero y estuvo mirándome por un tiempo, ¿se da cuenta? Bueno, quizá usted conoce alguna experiencia como esta. Es producto ya muchas veces de la ancianidad. Aún una langosta puede volverse una carga, dice el predicador, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es decir, ha llegado al final del camino. Y allí están los endechadores en las calles. Se ha roto el cántaro en la fuente, es decir, se terminó. ¿Y qué es la vida?, dice el predicador. Vanidad, vanidad, vanidad de vanidades. El cuerpo se vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, y todo, dice el predicador, es vanidad. La vida lejos de Dios, estimado oyente, si usted vive lejos de Dios, usted ha de experimentar esto mismo. Usted no ha de escapar. No tiene significado verdadero la vida lejos de Dios. La vida tiene sentido a partir de servir a Dios. Lejos de eso no hay nada valioso, es todo vanidad de vanidades, es todo vacío. Continúa nuestra lectura diciendo, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Solía tener esto colgado allí en mi cuarto cuando estudiaba en la secundaria. El fin de todo el discurso oído es este. Aquí está. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. ¿Se da cuenta? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo. Es decir, la mejor manera de vivir es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque un día, estimado oyente, Dios traerá toda obra a juicio, aun aquellas que para nosotros son secretas, sean ellas buenas o malas, Dios las traerá a todas.
Ser un hijo de Dios es como tener una tarjeta de libre paso cuando llegue la eternidad. No nos detendrán, no nos preguntarán, simplemente mostraremos eso y entraremos a vivir la eternidad con el Señor. Nuestros pecados pasados han sido pagados en su totalidad y aún borrados, eliminados del expediente, para que cuando nos paremos delante de Dios en el juicio, escuchemos, pasa al gozo de tu Señor. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Volvemos con el pastor Smith para responder una pregunta referente a lo que viene por delante en nuestro estudio bíblico. Pastor Smith, usted cerró hoy nuestro estudio de Eclesiastés. Y ahora nos propone ir al Cantar de los Cantares. ¿Podría darnos una idea de lo que aprenderemos en las siguientes lecciones?
Sí, Cantar de los Cantares es un libro realmente interesante y tiene muchas formas de interpretación. Pero básicamente es el amor entre el esposo y la esposa. El amor de un hombre hacia una mujer y de ella hacia él. Así que muchos encuentran en estos relatos una figura de Cristo y la Iglesia, la relación que existe entre Cristo y su Iglesia. Tiene mucho de simbolismo, por supuesto, pero se vuelve básicamente una hermosa historia de amor.
Gracias, Pastor Smith, por ayudarnos a preparar la mente para este estudio. En la siguiente edición, entonces, el pastor Chuck Smith comenzará su estudio del Cantar de los Cantares con lo que Salomón entendió era su mejor canción. Esto será en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo.
Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Padre, que las parejas en Eswatini honren su pacto matrimonial y escojan trabajar sus diferencias, de modo que las familias no se rompan por separación o por divorcio. Ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Se presenta un ángel que es el Señor mismo en una manifestación. Dios aparece de una manera más notable para aquellos que van a recibir su mensaje.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Apreciado amigo, te saluda tu amigo Johnny Pérez. Quiero que sepas que te estás embarcando en otro viaje importante para el recorrido de la vida. Este es el programa Misión 66 y hoy nos acercamos a la vida de Abraham en Génesis, capítulos 17 y 18.
Hola, hola, soy David Silva y estoy súper contento de saludarte. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has visto un contrato millonario?
Por cierto, que no estamos hablando del que firma un jugador de fútbol. ¿Qué tal? Le saluda por aquí Kimberly Yepes. Pero hay uno que otro futbolista que rompe el contrato y se cambia de un equipo rival a otro. ¿Verdad que sí? Pero el pacto con Dios es algo serio. El cierre del contrato es el tema que traemos hoy.
Hoy seguiremos viajando por el libro de Génesis. Quiero invitarte a observar las palabras que están escritas en el capítulo 17 y parte del capítulo 18. Anteriormente, vimos cómo Dios guió a Abraham después de su promesa, la promesa de bendición al gran patriarca. Y en los últimos capítulos, hemos visto cómo esa promesa se ve constantemente amenazada.
Amenazas que a menudo provienen de la propia familia de Abraham. Amenaza externa de los enemigos. Y vimos en el último capítulo 16 que habla sobre el nacimiento de Ismael. Ese atajo que tomaron Abraham y Sara, que no funcionó.
Así es, David. Buen resumen. Pero en el capítulo 17 veremos que Abraham ahora tiene 99 años. Presta mucha atención. Cuando Dios hizo la promesa, Abraham tenía 75 años. Pasaron entonces 24 años después de la promesa divina, por lo que las Escrituras nos dicen que Dios se presenta ante Abraham y ahora hará una especie de complemento del pacto.
Es decir, que Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 15 y este pacto abrahámico tiene otro desarrollo. Una especie de segunda parte del pacto de Dios con Abraham en el capítulo número 17.
Sí, Kimberly, y cuando pensamos en una alianza, recordaremos que una alianza o pacto es un tipo de contrato que se hacía entre dos partes en la antigüedad. Había varios tipos de pactos, y los pactos que aparecen en la Biblia son pactos que están organizados o estructurados en la manera en que se hacían ciertos acuerdos y contratos en el Antiguo Oriente Próximo.
Vimos en el capítulo 15, por ejemplo, que el pacto que aparece allí es incondicional. Cuando Dios aparece allí como alguien que hace una especie de concesión real a su subordinado, que en este caso es Abraham.
Pero en el capítulo 17 vamos a ver un tipo de pacto ligeramente diferente. Observa las Escrituras en el versículo 4 y en el versículo 9, aquí en la versión Reina Valera Contemporánea. Vemos esto mucho más claramente, porque Dios lo dice.
Versículo 4. Este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. En el versículo 9, el texto dice, tú, por tu parte, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones.
Así que este pacto es bilateral, tiene dos partes. Es un pacto como los que se hacían en la antigüedad, basado en el modelo que se hacía cuando un rey llegaba a un acuerdo, firmaba contrato con algún tipo de rey dominado con una nación.
¿Quieres decir, Johnny, que es una especie de pacto que técnicamente llamamos entre señor supremo y vasallo? En este sentido, este tipo de pacto se considera un pacto condicional. Es decir, los términos del pacto se vuelven válidos si las partes son fieles e ideales para lo que se presenta en el pacto.
Pero fíjate, David, y tú también que nos acompañas hoy. Aquí en este caso vemos que la fidelidad de Abraham y sus descendientes son elementos importantes para que este pacto continúe. Hay un compromiso condicional aquí y Abraham con sus descendientes deben consagrarse y ser leales a Dios para que este pacto tenga su efecto completo.
¿Y qué dice Dios de su parte a Abraham en este tipo de acuerdo antiguo?
Muy buena pregunta, Kimberly. Dios le dice que él sería alguien que daría origen a muchas naciones, y en este momento, para concretarlo, incluso su nombre cambiará de Abraham a Abraham. Todos conocen bien este cambio de este gran patriarca, cambio de su nombre para marcar este momento, porque ahora sería llamado padre de muchas naciones. Por lo tanto, se volvería muy fértil, prolífico, daría origen a varias naciones y ese pacto con él se extendería a todos sus descendientes. Y mientras tanto, Dios le pide a Abraham que venga y cumpla su parte del pacto.
¿Y qué parte es esa? Explícanos, Johnny. Eso se oye muy interesante.
Bueno, de hecho, el pacto garantizará que el Señor llegue a ser considerado de verdad el Dios de Abraham y sus descendientes. Eso significa que Abraham debe concretarlo a través de una práctica un poco extraña para nosotros hoy en el mundo occidental contemporáneo, que es la práctica de la circuncisión. Práctica muy similar a la operación de fimosis que se realiza cuando el niño tiene necesidad de ella, según el consejo médico. Esta práctica tenía un significado religioso. Ya había ciertas civilizaciones que la tenían, pero no en la forma en que el pueblo de Israel llegó a practicarlo. La orden divina es que la firma de este contrato, este reconocimiento de asociación y alianza, se daría en tanto que todos los hombres fuesen circuncidados.
Tendrían que dejar esta marca. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros, como lo indica el versículo 11 del capítulo 17.
Así, a partir de ese momento, cuando un niño nacía, a los 8 días practicaba la circuncisión, o mejor dicho, se le hacía la circuncisión. Es lo que los judíos llaman Berit Milá, y todavía se practica en la comunidad judaica hoy en día en recuerdo del pacto hecho con Abraham hace muchos siglos, hace algunos milenios.
¿Quiere decir, Johnny, que todos deberían ser parte de él siempre y cuando fueran hombres?
Así es, Kimberly, y dense cuenta que este momento tan señalado, tan especial, marcado por la circuncisión, también aparece con el cambio de nombre no solo de Abraham, sino también de Sarai. Sarai cambiará su nombre a Sara y Dios cumplirá su deseo de bendecir al patriarca Abraham para llevar a cabo su historia de redención, no solo a favor de ese pueblo, sino también de toda la humanidad.
Es impresionante que a pesar de esto, a pesar de esta actitud divina, a pesar de este pacto, a pesar de tener todos estos elementos positivos que saltan a nuestros ojos al leer el texto sagrado, veremos una vez más la situación de miedo de nuestro amigo, el patriarca Abraham.
Cuando miramos un poco más allá, versículos 17 y 18, dice: Abraham se postró en tierra y riéndose dijo en su corazón: ¿Acaso un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir?
Así que mira la fragilidad humana. Por mucho que Abraham confíe en Dios, por mucho que Abraham tenga fe y esperanza en lo que Dios dice, tiene miedo y luego hace una propuesta muy extraña que, por cierto, no se entiende. El significado del capítulo generalmente se pierde cuando lo lees en alguna traducción antigua de la Biblia, porque las traducciones antiguas no explican correctamente debido a la traducción literal.
Literalmente el texto dice en el versículo 18 lo siguiente: Y Abraham le dijo a Dios: «Dígnate permitir que Ismael viva».
¿Pero qué significa eso?
La traducción Reina Valera contemporánea aquí utiliza otras palabras: «Dígnate permitir que Ismael viva», que viene a significar: «Permite que Ismael sea mi heredero». Abraham no le está pidiendo que Ismael viva en la presencia de Dios, es decir, que tenga una experiencia espiritual de éxtasis, por ejemplo, ni que deba morir antes e irse a vivir en la eternidad, no. Lo que está diciendo es algo como: Dios, ¿no sería el caso de que Ismael viva delante de ti? Es decir, que sea considerado por ti para esta idea de que yo sea el padre de muchas naciones.
En otras palabras, Abraham está diciendo: mira, Dios, ya lo probamos a través de Ismael. Sé que no funcionó, pero ahora tienes que reconocerlo. 24 años después, y yo a mi edad y mi esposa de esta manera, ¿no sería mejor seguir nuestro camino y nuestra propuesta?
Entonces Dios dice que no, y observa lo que dice en el versículo 19. Pero Dios le respondió: lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes.
Versículo 20. En cuanto a Ismael, también te he oído, y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será de 12 príncipes, y yo lo convertiré en una gran nación.
Pero lo deja muy claro en el versículo 21, dice: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Y entonces este diálogo termina, y el texto dice esto tan hermoso: y cuando Dios acabó de hablar con Abraham, se fue de allí.
¡Wow! Quedó sorprendido. Es una especie de conferencia intercelestial, algo muy hermoso, mucho más allá de nuestras conferencias globales a través del Internet.
Y luego el texto continúa y dice el versículo 23. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó, lo mismo que a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que había comprado con su dinero. Es decir, circuncidó la carne del prepucio de todos los varones que vivían en su casa, tal y como Dios se lo había dicho.
Israel, ahora la nación que comienza con Abraham, tiene este vínculo, este pacto, como vimos aquí. Y el texto dice a continuación del capítulo 18, versículo 1.
Después el Señor se le apareció a Abraham, en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día.
Dios se encontrará con Abraham de una manera extraña en la que el Señor aparece. Se presenta un ángel, que es el Señor mismo, en una manifestación que generalmente conocemos como teofanía. Dios aparece de una manera más notable para aquellos que van a recibir su mensaje en su palabra. Así que Abraham se encuentra con este ángel del Señor junto con Sara y preparan un momento especial para que coman junto con esos seres celestiales y divinos que llegarán allí.
Es lo que nos dice el versículo 2. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había tres varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos.
Porque en realidad es más de uno. Y el texto nos dice que después de eso el Señor dijo directamente:
Ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tu mujer tendrá un hijo. Dice el versículo 10.
Y tal como Abraham sugirió que quizás Ismael sería la mejor manera de hacer realidad la promesa, Sara también muestra fragilidad humana y luego, escuchando esto, dice el texto sagrado que ella termina riéndose al pensar.
Después de haber envejecido, voy a tener placer y también mi señor, que ya está viejo. Y en el versículo 13 encontramos lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil?
Y entonces Sara tuvo miedo y una vez más muestra la fragilidad humana al mentir diciendo, no me reí, más bien tuve miedo. Pero él dijo, no es cierto, tú te reíste.
Dios se mantiene firme en su palabra, ratifica su pacto con Abraham y Sara. Y aquí veremos que de la misma manera que, por un lado, el texto muestra a Dios liderando la historia y haciendo que su palabra sea confirmada como verdadera, por otro lado, la debilidad del patriarca y de su esposa aparece mostrando lo que tenemos tantas veces en nuestra vida de fe, una fe que necesita ayuda. De ese momento viene la expresión que aparece en el Nuevo Testamento, «Ayúdame en mi incredulidad».
Pero Dios con su gracia, su poder y su soberanía lleva a cabo su plan, su propósito para que su voluntad se establezca en la vida de los patriarcas y en la vida del pueblo de Dios.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. Solicita el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Este momento es muy particular porque es el tiempo de las preguntas. Pero antes queremos dar gracias a Johnny por compartir lo que ha aprendido de los estudios que escribió el profesor y teólogo Luis Sayao, creador de Misión 66. Nuestro tiempo es corto y quiero empezar con la pregunta que envía Marita desde Bolivia. ¿Por qué la institución de la circuncisión? ¿Qué extraño ritual es este que aparece ahora y es una marca que lleva cada judío?
Marita, es esa una excelente pregunta. Una cuestión importante relacionada con la circuncisión es que era un ritual bien conocido dentro de ese contexto. Otros pueblos practicaban la circuncisión, o al menos, algo muy similar a eso, y la pregunta es, ¿por qué surge este tipo de práctica?
Porque en general las personas terminan dando mucho valor a todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte, por lo que no hay duda de que todos saben muy bien que nuestro nacimiento surge de la relación sexual, de la intimidad.
De modo que surgió esa idea de la que incluso Pablo dice que hay miembros de nuestro cuerpo que merecen un decoro especial, que cuidamos con especial atención. Esto es un poco extraño para nuestra mentalidad, pero creo que la idea fundamental es que de allí hay un centro de vida.
Entonces, es una consagración.
Exactamente, Kimberly. Es así como lo estás mencionando. Así que esto siempre tuvo una conexión religiosa dentro del contexto de Israel, como esta práctica aparentemente era entendida. Por lo que Dios usa algo que ya existía dentro de esa realidad y establece una fuerte conexión entre lo que era un signo importante en ese tipo de civilización y como un tipo de elemento que marca, que sella este tipo de relación.
En el Nuevo Testamento, la circuncisión pierde esta referencia porque con el tiempo terminó cayendo dentro de ciertas facciones judías en una especie de legalismo. Así que el Nuevo Testamento dice que realmente necesitamos circuncisión de corazón y no circuncisión física, ya que en este nuevo pacto, este concepto ya no es válido.
Por eso algunos grupos, algunas denominaciones cristianas a través de los siglos han sugerido que, por ejemplo, el bautismo se convertiría en una especie de nueva circuncisión, de señal del pacto del Nuevo Testamento.
Es una posición que no todos aceptan, pero que existe en una parte del movimiento cristiano en todo el mundo.
Es como lo expresó el profeta Jeremías y otros que indicaron. Es una circuncisión de los oídos, de la boca, casi de todo el cuerpo, del corazón, como se recalca en el Nuevo Testamento.
Claro que sí, David, es simbólico, un uso figurativo de la palabra.
Otra pregunta que todavía podemos hacernos en este tiempo, y es que en el comienzo del capítulo 18 aparece el Señor, y mencionaste la teofanía en el versículo 2 del capítulo 18 de Génesis. Vemos tres hombres. Ahora viene el enredo. ¿Era la Trinidad? ¿Podemos decir que fue el Señor y dos ángeles? ¿Qué nos puede enseñar el texto ahí?
Sí, el texto llama la atención por eso. Cuando lo leemos inicialmente, parece ser el Señor. Después, la idea es que hay una persona más involucrada. Hay tres. E incluso comen allí y el total de la comida es de 22 kilos, solo lo que Sara preparó. Así que tenemos ahí a un grupo fuerte.
Y hambriento, ¿verdad?
Pues sí. Ahora, muchas personas quieren desarrollar una idea de la Trinidad ya en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. La Trinidad es una realidad, pero no aparece nítida y claramente en el Antiguo Testamento. Es difícil exigir que sea una Trinidad. Eso traería muchos problemas teológicos.
Johnny, ¿no crees que es más probable que haya sido el Señor como una teofanía acompañado por dos ángeles?
Sí, Kimberly, es mucho más probable, y es que muchos estudiosos sugieren que esta aparición del Señor, de manera más concreta, esa teofanía, es Cristo preencarnado. Sería una especie de cristofanía. Es una de las maneras de intentar entender cómo el Dios Todopoderoso se presenta de una manera más concreta, más objetiva y a veces incluso visible.
E incluso comiendo, sentándose. Si llevaran a este trío a un restaurante, la cuenta sería grande. ¿Se imaginan a todos ellos pidiendo una parrillada argentina?
Una cosa es segura, no sería muy fácil.
Johnny, para terminar, aún en esta incredulidad con Sara riéndose o incluso Abraham sospechando por su edad, ¿Dios los bendice?
Mira, Kimberly, es importante observarlo y hablamos un poco sobre eso antes, pero no hay un ser humano con una fe perfecta. Toda fe está debilitada. Eso tiene un valor muy grande para nosotros porque pensamos lo siguiente: solamente serviré a Dios cuando yo realmente sea un tipo serio. Solo así estaré realmente involucrado con las cosas de Dios, porque no quiero ser como los otros que son hipócritas y débiles.
Pero observa a Abraham y Sara. No podían perder su humanidad. Eran frágiles, tenían miedo, fallaron porque realmente es demasiado. ¿Será realmente así? Entonces, mira, esta duda natural, aunque no merezca muchos elogios.
Imaginemos que algo así le sucede a una pareja en estos tiempos y con edades similares. Es parte de este proceso de crecimiento, como dijimos anteriormente.
Y quiero repetirlo, la verdadera fe nace de una relación con Dios que tiene crisis, que tiene problemas, que tiene dificultades debido a la fragilidad humana. Así que la próxima vez que dudes, no te asustes tanto. Duda un poco de tu duda, porque eso es parte del proceso de crecimiento espiritual.
Podemos decir entonces que yo soy una persona normal.
Exactamente, David.
Y puedo ir a la iglesia, aunque sé que hay personas allí que...
se parecen a mí, actúan como yo, tienen temores y dudas como las mías.
Es verdad. Johnny, gracias por las respuestas. Y tú, querido amigo, no te apartes, sigue con nosotros. Todavía tenemos algo más para ti.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y vamos a nuestro resumen y la aplicación para el recorrido de la vida que debemos recordar, Johnny.
La gran lección que tuvimos aquí en el capítulo 17 y al comienzo del capítulo 18 de Génesis tiene que ver con el Dios que actúa entre su pueblo y a lo largo de la historia. A menudo tenemos la tendencia de entender que Dios es un Dios un tanto particular, limitado a una experiencia personal e intensa de uno mismo.
Es importante recalcar que debemos prestar atención y descubrir que el Dios que hizo el pacto con Abraham hizo un pacto con sus descendientes y está enfocado en bendecir a su pueblo para que actúe, para traer la redención de la humanidad a través de ese pacto. Dios es mucho más de lo que imaginamos.
No estés triste. No te enojes cuando muchas veces entiendas a Dios solo desde tus límites individuales. El mundo está ahí. Tantas cosas extraordinarias están pasando. Ya tenemos más de 2000 años de cristianismo vencedor a través de la historia porque Dios está vivo. Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios tiene el control de la situación y ciertamente traerá una gran victoria a sus propósitos, a sus intenciones, a lo que prometió en las Escrituras.
Así que hoy, más que nunca, fortalece tu corazón y ten confianza porque Dios actúa entre su pueblo. Dios tiene dominio y control sobre la historia y también bendice tu vida. Por lo tanto, con gozo, alégrate y regocíjate en el Señor.
Así es, alégrate y regocíjate en el Señor, pero al mismo tiempo, mantén tu firmeza en Dios, incluso cuando tu corazón dude. El texto aquí es muy sabio, al mismo tiempo que muestra el gran Dios que bendijo a Abraham. Como hemos visto, muestra también que Abraham incluso hace una propuesta a Dios. Oh Dios, realmente no vale la pena usar a Ismael. Sara escucha la gran promesa y se ríe. Ciertamente, observando tu vida, miras hacia atrás y dirás: vaya, ¿cuántas veces he fallado?
No te preocupes, todos tropezamos en muchas cosas, dice Santiago, pero el Dios amable que domina la historia también es un Dios que bendice tu vida y Él sabe que eres polvo y que eres débil. Por lo tanto, observa tus debilidades, pide perdón a Dios y dirige tu mirada hacia el lugar correcto, hacia tu Salvador, aquel que te amó tanto que dio su vida por ti. Pon tu confianza en Jesucristo. No dejes pasar un día más.
Misión 66 se detiene aquí. Espero que regreses para nuestro próximo episodio. Esperamos contar con tu compañía, ¿de acuerdo? Recuerda escribirnos y solicitar el libro Misión Génesis para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
A veces, cuando estoy en una tienda y llega el momento de pagar, le digo al cajero o a la cajera: oye, quiero mostrarle algo de un museo. Saco un poco de dinero en efectivo y pregunto: ¿aceptan efectivo? Deberías ver esa cara. Me miran con desconcierto y me responden: claro que aceptamos efectivo, aunque probablemente sea el primer efectivo que reciben en varias transacciones. Seguramente hoy en día ven más dinero plástico que efectivo. Creo que muchos de nosotros obtuvimos tarjeta de crédito para que nos resultara más fácil comprar. En lugar de facilitarnos la compra, las tarjetas de crédito nos han llevado a comprar muchas cosas que no podemos pagar. De alguna manera, cuando compras con tarjeta de crédito, bueno, pierdes el contacto con la realidad. Es decir, no tienes una idea clara de cuánto has gastado. Parece que no has gastado nada hasta que llegue el cargo en tu estado de cuenta y, por lo tanto, esas tarjetas de crédito, que se suponía que iban a hacernos la vida más fácil, son la causa de enormes deudas y problemas financieros. En otras palabras, la esclavitud está presente en la vida de muchas personas. Se suponía que esa tarjeta de crédito nos daría libertad financiera. En cambio, ha esclavizado a muchísima gente. Bueno, las tarjetas de crédito, como muchas cosas en la vida, pueden resultar ser una solución que solo genera problemas mayores. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema respuestas que no son respuestas. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en 2 de Crónicas 25. Leamos a partir del versículo 5. Se trata de un episodio de la vida del rey de Judá en el reino del sur llamado Amasías. Quizás recuerden que el reino estuvo dividido en dos partes: Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Amasías era el rey de Judá y se enfrentaba a un poderoso enemigo. Por eso contrató a 100,000 guerreros de Israel. Censó a los hombres mayores de 20 años y resultó que había 300,000 hombres aptos para ir a la guerra y capaces de manejar la lanza y el escudo. Además, por la suma de 100 talentos de plata, contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Bueno, suena como una buena respuesta si estás bajo presión militar, ¿verdad? Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: «Su majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas, o sea, los hijos de Efraín. Si usted va con ellos, aunque luche valerosamente, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar». Hay un principio muy poderoso en esa historia. Amasías gastó su dinero en lo que creía que era la respuesta al problema. Confiaba en eso, pero no contaba con la bendición de Dios. La batalla estará perdida si no tienes la bendición de Dios. Fíjate en algo, no es tu esfuerzo lo que importa, no es la magnitud de la solución que tengas. Si estás empleando una solución que Dios no puede bendecir, no puedes ganar. Ahora bien, tal vez en este momento necesites amor y estés dejando que un incrédulo llene esa necesidad. Eso no funcionará. Dios dice, no formen alianza con los incrédulos. Presta atención. Hay cosas que Dios no puede bendecir. Él no puede bendecirte si tu manera de hacerlo es desobedeciendo a tus padres, o si significa jugar con la verdad, coquetear con la inmoralidad, o adelantarte al tiempo de Dios. Puede que veas lo que parece ser una respuesta. Puede que ella tenga sentido social, financiero, empresarial o emocional, pero si llega a costarte la bendición de Dios, no puedes permitírtelo. Es demasiado costoso. El versículo 9 dice que el Señor puede darte mucho más que eso. No pierdas el tiempo ni la vida buscando una respuesta que no te sirva, porque te pierde la bendición del Dios Todopoderoso.
Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, @transmundial.org.
Mujeres de Esperanza.
Una mujer yace silenciosa sobre una cama en el hospital. tiene tubos en sus brazos y conectada a muchas máquinas con luces que pestañean. Doctores y enfermeras van y vienen a la habitación hablando suavemente. Está cubierta de machucones y cortes y tiene algún sagrado interno. Los doctores no saben si sobrevivirá. Si tan solo hubiera reconocido las señales de abuso antes de casarse.
Hola amiga, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con Mercedes, Sonia y Elizabeth para acompañarte durante unos 30 minutos y compartir contigo un tema muy actual y necesario de hablar. Nos referimos al abuso y violencia doméstica.
Desgraciadamente debemos decir que es un tema actual. Ojalá no lo fuera. Vivimos en un mundo con tanta información y adelantos técnicos, pero la moral y conducta del ser humano no ha mejorado. Por eso hoy queremos ayudarte a identificar algunas señales en la conducta del ser humano con que nos indique si es un violento en potencia. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Además, para matizar y distendernos, escucharemos algunas canciones con mensajes que nos ayudarán a tener ánimo en medio de las luchas del diario vivir. Aquí va nuestro primer tema musical para este programa Mujeres de Esperanza.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Queremos hablar hoy acerca de un importante tema relacionado a la elección de un buen hombre para que sea nuestro esposo. Sabemos que hay muchas mujeres que viven con hombres que son abusivos. Es triste decirlo, pero es una realidad. Si vives con un hombre violento, lo sentimos mucho y lamentamos que te hayas relacionado con una persona así. Si aún no estás casada, queremos ayudarte a reconocer las señales de abuso en una relación antes que te cases o formalices una relación. Una vez que la mujer se casa y tiene hijos, llega a ser dependiente de su esposo y más difícil de dejar a quien te está lastimando. Cualquier mujer que ha pasado a través de esto conoce el horror y el dolor del abuso y no queremos que te pase a ti, amiga. Muchas veces las conductas abusivas pueden ser identificadas antes de formalizar el matrimonio. Por eso vamos a darte algunos tips para ayudarte.
Cuando una mujer ama a un hombre, pero él abusa de ella, eso es confuso y doloroso. Hay muchas razones para que alguien sea un abusador. A menudo proviene de un trasfondo violento y también ha sido abusado. Otras veces la droga y el alcohol están involucrados. Un buen hombre puede tener una gran necesidad de estar en control, pero a menudo hay evidencia en la conducta de una persona al comienzo de una relación. ¿Qué tendrías que tratar de ver? Te diremos algunas cosas a tener presente cuando escoges a un hombre para que sea tu esposo. No te enamores del primero que aparezca. Conócelo y considera sus actitudes.
El otro día leí algo horrible en un diario de noticias. Mientras leía el artículo, me corría un escalofrío por mi columna vertebral. Había una mujer de unos 20 años de edad que había sido amigo con su novio por algunos años. Todo parecía bien, hasta que un día fue encontrada muerta. Cuando la policía terminó con la investigación, el novio de la joven fue arrestado y culpado por el asesinato. Me pregunté, ¿cómo era que el novio, alguien que supuestamente cuidaba de esta joven, pudo matarla? Y sin embargo, sabemos que sucede más de lo que podemos imaginar. Y no solo entre los novios y novias, sino también entre esposos y esposas, padres e hijos. A esto llamamos violencia doméstica.
Y no solo los hombres son culpados de violentos, hay mujeres que también lo son. Gracias a Dios hay muchos hombres buenos también, pero hoy hablaremos acerca de cómo podemos evitar a un hombre malo. ¿Eres una mujer soltera? ¿Estás interesada en casarte? Debes entonces pensar si ese hombre en particular puede llegar a ser abusivo contigo. Piensa con tu cabeza, sé inteligente, no te dejes manejar solo por tus emociones o sentimientos. Nadie entra a una relación esperando ser abusado mental o físicamente. Nosotras las mujeres tenemos una ilusión de que nuestra relación será exitosa. Sin embargo, a menudo hay señales tempranas en la relación que nos indican lo que será la conducta de la persona en el futuro. Una mujer debe tener sentido común y hacer decisiones sensibles cuando está escogiendo al hombre que será el compañero de su vida. Su felicidad o su propia vida dependen de eso. Mencionaremos 5 tipos de conductas o señales que pueden conducir al abuso.
El primer signo de mala conducta es llamado dominante. Ser dominante es cuando una persona, hombre o mujer, trata de controlar a otra persona de una manera arrogante y despótica. El dominio extremo es como la esclavitud, donde una persona es propiedad de otra. Esta no es una conducta piadosa y es muy peligrosa para la persona que está siendo controlada. Si estás siendo dominada, corres el riesgo de perder tu libertad a escoger y a expresarte por ti misma. Muy pronto descubrirás que no sabes quién eres. Tu personalidad ha sido absorbida por alguien que te domina. Ha sido anulada como persona y eso es muy triste.
Una mujer puede medrar con un buen liderazgo. Te doy un ejemplo de lo que quiero decir. Dios es el rey de todo el universo. De esta manera podemos decir que Él domina todo. Dios nos ama y se deleita en cada individuo que a Él ha creado. Aunque Dios nos ha dado a través de la Biblia una guía por la cual vivir, nos da libre albedrío y amorosamente nos enseña a vivir de una manera que le agrademos, y eso es muy bueno para nosotras. De la misma manera, los esposos están para dirigir amorosamente a sus esposas, tratándolas con amabilidad como lo harían con sus propios cuerpos. La Biblia enseña esto. Cuando un esposo y esposa se aman y se respetan, tienen un bendecido matrimonio. Un buen liderazgo no es dominio, es una expresión de amor.
El segundo tipo de conducta se llama degradación. Esta es una impresionante palabra que significa que una persona trata a otra con desprecio. Al hablarle a la otra persona, lo hace en términos abusivos, con palabras de deshonra, de desgracia, y muchas veces usa un lenguaje indecente o sucio. Esto hace que la persona abusada se sienta indigna, sin valor en la vida. Puede sentirse tan mal que llega a creer que no tiene significado como ser humano frente a otros o aún frente a Dios. He oído hacer esto tanto a hombres como a mujeres frente a su cónyuge y es muy hiriente. Cuidado con la degradación. Podría ser que tu posible esposo use palabras lindas ahora para contigo, pero observa cómo le habla a otras personas. Recuerda que Dios te valora tanto que dio lo mejor por ti, a su propio hijo. No permitas que te degraden.
Otro signo de abuso se llama intimidación. Eso significa hacer que otro tenga temor o miedo. Por ejemplo, una novia disfruta estando con su novio la mayor parte del tiempo, pero a veces cuando él se enoja por algo con ella, tira y rompe algo para hacerle ver que no debe hacer eso porque no le gusta. Eso asusta a la novia, que debe tratar de no hacerle sentir mal. Eso se llama intimidación. Es decir, ocurre cuando alguien amenaza y asusta a otro para que se comporte de la manera que él quiere que ella se comporte. Quizás sea solo una manera de hablar o actuar que hace que ella haga lo que él quiere, porque de otro modo la deja o la castiga.
Aislamiento es otra forma de abuso. Un esposo abusivo trata que su esposa sea solo para él y no la deja compartir con otros. Esto sucede a veces no solo entre novios, sino también entre amigos. ¿No te ha pasado tener una amiga o familiar que se ha puesto celoso si compartes con otros? Esto está muy mal, no lo debes aceptar. Cuando te hacen sentir mal por tener otros amigos o familiares en tu vida, es que lo único que desean es tenerte bajo su influencia, nada más.
Y por último, una persona que trata de manipularte es un abusador. Una persona que manipula trata de controlar las acciones del otro para su propia ventaja. Por lo general, la manipulación involucra el control de una persona a través de mentiras, engaños o situaciones cuidadosamente planificadas. La persona abusada no vive mucho tiempo en una relación verdadera y libre. Se verá obligada a cumplir las demandas del manipulador o deberá enfrentarse a las consecuencias que él le aplique. Por ejemplo, el novio le dice, «Si me amas, debes tener sexo conmigo». Ella no quiere hacerlo y prefiere esperar para el matrimonio, pero teme perderlo. Juan dice que la ama, pero ¿realmente la ama?
El amor no tiene condiciones, y no se trata del dominio y control de una persona sobre otra. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es para ambos, el novio y la novia. Espero que estos pensamientos te hayan servido. Si tienes novio, observa si estas señales aparecen en su vida cuando está contigo. Pero mira también cómo trata a su familia o amigos. No desesperes si no encuentras a otro hombre enseguida. No te apures y espera por alguien que realmente te ame y te respete como una persona de valor, porque tú lo mereces. No permitas que nadie te falte el respeto.
Quiero compartir un poema escrito por Paulette Kelly sobre el tema que estamos tratando. ¿Cuándo decir suficiente si persisten los problemas? Me mandó flores hoy. No era mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestra primera discusión la noche anterior y él dijo muchas cosas crueles que realmente me lastimaron. Sé que está arrepentido y no hubiera querido decir lo que dijo porque me mandó flores hoy. Me mandó flores hoy. No era nuestro aniversario ni ningún otro día especial. La última noche me arrojó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla. Yo no podía creer que fuera real. Me desperté esta mañana dolorida y magullada por todas partes. Sé que lo debe sentir, pues me mandó flores hoy. Me mandó flores hoy, aunque no es el día de los enamorados ni ningún otro día especial. La última noche me golpeó y amenazó matarme. El maquillaje y las mangas largas no pueden esconder los cortes y moretones. No pude ir a trabajar para que nadie lo supiera, porque sé que está arrepentido, porque me envió flores hoy. Recibí flores hoy, aunque no era el día de la madre ni ningún otro día especial. Ayer por la noche me golpeó de nuevo, y fue mucho peor que las otras veces. Si lo dejo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Qué acerca del dinero? Tengo miedo de él y miedo de dejarlo, pero debe estar arrepentido porque me envió flores hoy. Recibí flores hoy, fue un día muy especial, era el día de mi funeral. Ayer por la noche, al fin me mató, me golpeó hasta la muerte. Si solo hubiera reunido suficiente coraje y fuerza para dejarlo, ya no habría recibido flores hoy.
Haremos una pausa para disfrutar de otro tema musical y luego seguimos.
Miedo de lo que pueda pasar.
¿Te gusta tomar decisiones? Algunas son fáciles, otras más complicadas. Cada día las mujeres tenemos que hacer elecciones y tomar decisiones. ¿Qué comprar? ¿Qué cocinar? ¿A dónde ir? Y muchas cosas más, como con quién casarme. Hoy quiero compartir contigo una parábola acerca de tomar importantes decisiones y elecciones en la vida. Una parábola es un relato sencillo del diario vivir que el Señor Jesucristo a menudo usaba para enseñar acerca de Dios y su reino. ¿Qué es el reino de los cielos? Significa que Dios es tu rey y tú vives bajo su autoridad y protección. Significa también que compartes con otras personas que, como tú, han aceptado a Cristo como rey. Escuchemos lo que nos relata la Biblia.
Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y después escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
¿Puedes imaginar ese cuadro? Un hombre, probablemente un trabajador del campo, un día estaba cavando el suelo. Quizás quería sembrar algunas semillas y su pala golpeó algo duro. Cavó un poco más y ¿qué es lo que encontró? Un tesoro que alguien había escondido en ese terreno hacía mucho tiempo. Debía hacer una elección: llevar el tesoro al dueño del campo o esconderlo entre sus ropas y llevarlo a su casa, pero eso sería robar. Por tanto, ¿qué decisión hizo el hombre finalmente? Escondió el tesoro nuevamente en el terreno y luego vendió todas sus posesiones. Con el dinero que obtuvo, fue y compró el campo. Como puedes ver, el hombre hizo una elección. Estaba tan feliz de haber encontrado el tesoro. Entendió que había descubierto algo tan valioso que todo lo que él tenía y lo que quería tanto, que estuvo dispuesto a dejarlo todo por eso. Luego Jesús contó otra parábola que dice: además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así como con la parábola del tesoro escondido, este comerciante estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía por una hermosa perla de gran valor que había encontrado. Quizás estaba pensando en hacer una delicada joya para su esposa. ¿Qué piensas que Jesús estuvo tratando de decir acerca del reino de los cielos por medio de estas dos parábolas? Creo que Jesús quiso enseñar una cosa. Ambos hombres reconocieron algo de gran valor e hicieron el sacrificio para obtenerlo. Jesús estuvo diciendo que es un maravilloso privilegio ser parte del reino de los cielos y nosotras podemos lograrlo. El tesoro en el campo y la hermosa perla simplemente estaban allí. El hombre del campo o el comerciante trabajaron por eso e hicieron algo ellos mismos. No. No era porque fueran buenos e inteligentes. De hecho, no hay nada que decir que ellos merecieran el tesoro o la perla. Tenían una cosa en común. Tenían sus ojos bien abiertos y cuando vieron lo que encontraron, reconocieron el valor de ambas cosas. Es lo mismo con el reino de los cielos. Es un regalo que Dios tiene para ti y para mí. Si abres tus ojos espirituales, verás y entenderás lo que la Biblia nos dice. Dios muestra su amor para con nosotras en que, siendo aún pecadoras, Cristo murió por nosotras. No merecemos el regalo de la gracia y la salvación, del amor y el perdón de Dios. Pero cuando creamos en Jesús, encontraremos el maravilloso tesoro como la delicada perla. Es un privilegio que Dios nos otorga a nosotras. ¿Lo aprovechamos o lo desechamos? Es tu elección y es mi elección. Si escoges el reino de los cielos, este privilegio tiene y viene también con una responsabilidad. De las dos parábolas que escuchamos, pudimos ver que el reino de los cielos no tiene precio. Allí hay solo un rey, Jesucristo, y Él nos dice cómo debemos vivir. Así que, cuando encuentres el gozo, el perdón, la esperanza y la paz de Jesús, tienes que saber que has encontrado un tesoro. Pero aún así debes hacer una elección. ¿Te aferras de todas las cosas que son queridas para ti en ese momento? Quizás sea el amor al dinero, puede ser tu manera de vivir, o un mal hábito o conducta que quieres mantener, alguna mala relación que sabes que a Dios no le agrada. A veces podrían ser tus sueños mundanos y ambiciones que son difíciles de dejar, o quizás quieras ser como el comerciante que se desprendió de todo lo que tenía por esa perla preciosa que es el reino de los cielos. Querida amiga, espero que tus ojos espirituales, tus oídos y tu corazón comprendan el significado de estas parábolas. Dios te está ofreciendo la vida eterna, una vida con Jesucristo gratuitamente. Si lo aceptas y lo haces el centro de tu vida, nada más debería competir con Él por tu amor y atención. Invita a Jesús para que sea el Señor y Salvador de tu vida. Tener a Jesús en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar. Experiméntalo por ti misma.
Siento frío, siento calor, miedo a un invierno sin tu amor. Es el susurro de mi voz.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610, y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Y así llegamos al final de otro programa, Mujeres de Esperanza. Será hasta pronto, si Dios quiere.
Ha sido una producción de Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Hay 2 dichos famosos que nos dicen lo mismo, pero en distintas palabras. Pienso que usted los conoce. Uno reza así: dime con quién andas y te diré quién eres. Y el otro dice: los pájaros de una pluma vuelan juntos. Es una cosa muy normal en la sociedad humana que personas de iguales gustos o aficiones se congreguen juntos en los clubes correspondientes. Por eso hay tales cosas como clubes de pesca, de ajedrez, de fútbol, pelota vasca, frontón, tenis, etc. Y casi me olvidé de los clubes políticos. Una de las cosas notables en el principio de la Iglesia era que las 3,000 personas que habían aceptado a Cristo como el verídico Mesías que esperaban los judíos de aquel entonces, recibiéndole como su Salvador personal, se reunían todos juntos. Seguramente habían ricos y pobres, pescadores y políticos, deportistas y soldados y todo lo demás. Pero ahora había una unión más fuerte y más significativa que esas cosas. Ahora, en lugar de estar divididos en grupitos, leemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, etc. La comunión unos con otros. Eran cristianos de una pluma. Por eso andaban los unos con los otros. Es que por arriba de todas las otras consideraciones eran cristianos, que creían en Cristo Jesús como Salvador y le reconocían como Señor de sus vidas. Ya todo lo demás era secundario y Cristo era supremo. A veces, cuando una persona reconoce su deplorable estado delante de Dios y acepta a Cristo Jesús como el Salvador provisto para darle el perdón y la vida eterna, los que le conocían antes no entienden por qué ha perdido su interés en muchas de sus actividades anteriores. Ahora se reúne en comunión con otros de la misma pluma. En vez de criticarlo, fíjese que él ha encontrado lo que usted necesita.
¿Te has preguntado alguna vez qué contiene para ti la Biblia? Así se titula uno de los cursos a distancia de la Escuela Emaús, con mucha información sobre cómo fue compuesta la Biblia, su contenido, sus principales personajes y eventos, y cuál es su mensaje para ti. Solicita tu primer curso gratis y conoce otros títulos, comunicándote al 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa. junto a el equipo de RTM Uruguay. Mientras hemos viajado por los evangelios, hemos estudiado los tres sermones principales de Jesús. Hoy el maestro Samuel Montoya explicará en A Través de la Biblia el cuarto discurso de Jesús, el cual a menudo se ha dado en llamar el discurso del aposento alto. Antes de dar Jesús a sus discípulos el mensaje muy personal que se conoce como el discurso del aposento alto, él hizo algo que los sorprendió a todos, algo del cual el mundo sigue hablando aún desde aquel tiempo. Les lavó los pies a los discípulos. ¿Qué le parece? Hoy vamos a tratar este asunto según está narrado en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 44 hasta el capítulo 13, versículo 10. Juan 12, 44 a 13, 10. Ese será nuestro pasaje de hoy en A Través de la Biblia, y mientras nuestro autobús bíblico imaginario nos lleva hasta allí, ¿qué le parece si oramos juntos? Oremos. Padre celestial, Padre y Dios todopoderoso, hoy nos presentamos ante ti y te adoramos en espíritu y en verdad. Pedimos ahora que tú nos guíes al estudiar esta parte del Evangelio según San Juan. Danos tu sabiduría, tu entendimiento, tu comprensión, y ayúdanos, oh Dios, a aplicar estas verdades a nuestras vidas. Pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente en lo particular, en sus necesidades, en sus luchas. Si hay enfermos, que tú les des a cada uno fortaleza física y espiritual. Nos encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.
Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al final del capítulo 12. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 44 al 46. Jesús clamó y dijo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas». Jesús repite aquí su declaración asombrosa de que Él es la luz del mundo. Esta es una extensión de aquel tiempo en el cual abrió los ojos al ciego, y abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a confesar que es ciega y que necesita la luz del mundo. Continuemos con los versículos 47 al 50 de este capítulo 12 de Juan. «Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho». Amigo oyente, vamos a ser juzgados según este libro. Seremos juzgados según la palabra de Dios. No seremos juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión. No, de ninguna manera. Seremos juzgados según la palabra de Dios. La primera vez, Jesús vino como Salvador. Él dijo: «No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo». Pero la próxima vez, vendrá como juez. La voz del cielo todavía nos está diciendo: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Escúchele, amigo oyente. seremos juzgados según su palabra. Y esto concluye esta sección del Evangelio según San Juan. Los hombres han vuelto sus espaldas a aquella voz, han rechazado al rey, y al rechazarle ellos, él, el rey, les rechaza a ellos también. Él es siempre rey. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 13. Y con este capítulo entramos en la cuarta división principal de este Evangelio según San Juan. Primero estudiamos el prólogo en el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 18. Luego estudiamos la introducción, que es el resto del primer capítulo. Hemos visto el testimonio de sus obras y de sus palabras desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Llegamos ahora al testimonio especial de Jesús para sus testigos, que se encuentra en los capítulos 13 hasta el 17. Ahora hay otra manera en que podemos dividir este evangelio. En los primeros 12 capítulos, el tema es la luz. Estos capítulos cuentan su ministerio público y cuentan que Él es la luz. La división que llamamos el discurso del aposento alto, o sea, los capítulos 13 al 17, se relacionan con el amor. Él ama a los suyos. La última parte de este evangelio, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21, tiene que ver con la vida. Cristo vino para traernos la vida, y Él es esa vida. Recibimos nuestra vida por medio de su muerte. El Señor Jesús pronunció cuatro discursos principales. Ya hemos estudiado tres de estos discursos en el Evangelio según San Mateo. Tenemos el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Luego tenemos el discurso de las parábolas de misterio en el capítulo 13 de Mateo, contándonos del reino de los cielos. El tercer discurso es el del Monte de los Olivos, allá en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo. Llegamos ahora al discurso del aposento alto que registra el evangelista Juan en los capítulos 13 hasta el 17. Según lo que sabemos, este discurso es uno de los más grandes que pronunciara nuestro Señor. Es el más largo y tiene gran significado para nosotros hoy en día, porque Jesús en aquella ocasión llevó a los suyos al aposento alto y les reveló allí nuevas verdades. Este discurso es todavía nuevo para nosotros hoy en día y no hay nada que se le compare. Su ministerio público ha terminado y le han rechazado, pero ahora habla en cuanto a su amor por nosotros hoy en día y cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Habla también en cuanto a la provisión que Él ha hecho para los suyos y las relaciones entre Él y aquellos que le pertenecen. Está ahora en camino hacia la cruz y no tiene ya ningún mensaje para los fariseos, ni para los líderes religiosos, ni para el gobierno romano. Este mensaje es para los suyos. Llegamos ahora a un incidente extraordinario. Ojalá nos fuera posible conmoverle en cuanto a esto. Lo hemos oído contar tantas veces que a veces parece que hemos perdido de vista las maravillas que encierra. Aquí Jesucristo deja la gloria del cielo, desciende a esta tierra y toma el lugar de un esclavo y lava los pies de sus discípulos. En el capítulo anterior, usted recordará que entonces mirábamos los pies de Jesús y vimos que fueron ungidos. Aquí son los pies de los discípulos los que son lavados. ¡Qué diferencia! El Salvador pasó por este mundo pecaminoso y no contrajo ninguna contaminación. Fue santo, inocente y sin mancha. Los pies hablan del caminar de una persona, y el ungimiento de los pies de Jesús con nardo puro nos habla del olor grato del caminar de nuestro Señor. Los pies de los discípulos necesitaban ser lavados. Jesús lavó sus pies con agua y no con sangre, y es importante que veamos esto. Oímos hablar a muchas personas en cuanto al llegar nuevamente a la fuente de sangre para ser limpiados. Esto en realidad deshonra a nuestro Señor. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, del pasado, del presente y del futuro, en una sola aplicación. Hay un solo sacrificio. Como lo dice el Escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Cuando usted y yo, amigo oyente, vinimos como pecadores a Cristo Jesús, fue su sangre lo que nos limpió una vez y para siempre y lo que nos dio una posición delante de Dios. Pero, amigo oyente, también necesitamos ser purificados al caminar en el mundo, porque nos ensuciamos y necesitamos ser lavados. Veremos pues que nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos debido a esto. Y hay un motivo triple que se da para explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y esto lo veremos ahora al leer los primeros dos versículos de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, Jesús lavó los pies de los discípulos porque él sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo. Su ministerio continuaría después de regresar al cielo. Se ha identificado con su pueblo y hoy en día todavía lava los pies de sus discípulos. Dice que pasará de este mundo. Ahora, él creó el mundo, pero este mundo significa el cosmos, es decir, el sistema o la civilización en la cual estamos. Este mundo es un sistema. Es el mundo del hombre y es un mundo de pecado. Es una civilización que es anti-Dios y anticristo y que aguarda el juicio. Jesús está pasando de este mundo y es por eso que lava los pies de sus discípulos. La segunda razón por la cual Jesús hace esto es porque ama a los suyos hasta el fin, aunque ahora se va al Padre. Lo hizo porque amó a los suyos. Murió para salvar a los suyos y vive para mantenernos salvos. Tenemos un maravilloso Salvador quien nos seguirá amando hasta el fin. Dios nos ama con un amor eterno y no podemos impedir que nos ame. Ahora, el tercer motivo es que otra persona se había introducido en el aposento alto. Había uno que no había sido invitado y su nombre es Satanás. Hablamos de 13 personas que se hallaban en el aposento alto, pero en realidad había 14. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso en el corazón de él el deseo de entregar al Señor. El lavamiento tuvo lugar precisamente debido a esto, pues la presencia de Satanás estaba surtiendo sus efectos sobre los demás discípulos. Donde quiera que el diablo se meta en la obra cristiana, amigo oyente, los hermanos se ensucian y el Señor tiene que lavarlos. Tiene que lavarlos si es que van a tener comunión con Él. Ahora, fíjese usted que esto tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua. Esta no era la cena del Señor. En verdad, Juan ni aún menciona la cena del Señor. Ahora, ¿por qué omite Juan algo que tiene tanta importancia? Bueno, creemos que es porque en el tiempo en que Juan escribió, ya había hermanos que habían convertido esta cena en un rito. Y hay un gran peligro en darle mayor importancia a un rito que a la persona misma de Jesucristo. Es más importante conocer la palabra de Dios que participar de la comunión. No hay ninguna bendición en la comunión aparte de un conocimiento de la palabra de Dios. Un profesor de apologética dijo cierta ocasión que el pan era solo pan en el estómago, pero Cristo en el corazón. El pan en el estómago no permanece allí por mucho tiempo. De modo que tener a Cristo en el corazón, eso es lo esencial. Creemos que es por eso que Juan omite contarnos acerca de la cena del Señor. Continuemos pues con los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 13 de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se declara nuevamente que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hace esto porque vuelve al Padre. Todavía en el día de hoy Jesús se ocupa en lavar los pies. Todavía este es su ministerio. Jesús pues se quitó su manto exterior. Ahora no se desnudó, sino que se quitó el manto que llevaba puesto. Luego tomó una toalla y se la ciñó. Ahora esta es una cosa muy extraña la que hace. Toma el lugar de un esclavo. Está ceñido de aquella toalla de servicio y está listo a lavar los pies de todos sus discípulos. Y todavía hoy en día Jesús lava nuestros pies. ¿Recuerda usted cierta ley que estudiamos allá en el capítulo 21 del libro de Éxodo? Si un esclavo hebreo servía bien a su amo, podría quedar libre en el séptimo año. Pero si durante ese tiempo se había casado y tenía hijos, y el amo lo dejaba en libertad a él, pero no a su familia, El esclavo podía decir que amaba a su familia y que se quedaba con ellos. Entonces el amo le hacía pararse junto a la puerta o al poste, y el amo le horadaba o perforaba la oreja con una lesna, y así quedaba como su esclavo para siempre. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo carne, y fue hecho semejante a un siervo. Hizo todo esto porque nos amó, amigo oyente. Se identificó con nosotros y murió en la cruz para proveernos la salvación. Hizo esto para establecer una maravillosa relación con nosotros y abrirnos las puertas a la comunión con Él. Se hizo un esclavo porque nos ama. Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 de este capítulo 13 de San Juan. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Algunos dicen que esto es un sacramento y que debemos practicar el lavamiento de los pies. No vemos nada malo con practicar eso si comprendemos el verdadero sentido espiritual. Otros dicen que esta es una lección de humildad y un ejemplo para nosotros. No hay nada malo con esa interpretación tampoco, pero no creemos que sea lo suficientemente profunda. Pedro ciertamente podía ver que esto era un ejemplo de humildad y, sin embargo, el Señor le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Y Pedro le dijo, aquí en el versículo 8, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Quiso decir que sin este lavamiento no puede haber ninguna comunión con Él. Recuerde usted que esta es la fiesta de la Pascua, la cual hablaba de su muerte. Y dice aquí que se levantó de la fiesta de la Pascua, lo cual habla de su resurrección y su regreso al cielo. Y ahora Cristo está ceñido de la toalla de servicio y nos está diciendo, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». No podemos disfrutar de la comunión con Él, de un servicio para Él, sin este lavamiento. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos lava hoy en día? Bueno, el Salmo 119, versículo 9 dice, «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». Y en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 3, leemos, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, dice, «Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Jesús ama a los suyos hasta el fin y los limpia. Si queremos gozar de la comunión con Él, tenemos que ser limpiados por Él, amigo oyente. ¿Y cómo hace esto? El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son demasiados los hombres que hacen poco caso de esto. Amigo oyente, permítanos decirle que los pies hablan del caminar, y cuando usted y yo somos desobedientes, no estamos caminando en la senda del Señor, y eso es pecado y debemos confesarlo. Veamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 13 de San Juan. Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Las palabras griegas para «lavado» y «lavarse» en el versículo 10 son muy específicas. La primera palabra es «louo», que significa «bañar», o sea, aplicar agua al cuerpo entero. La segunda palabra es «nipto», y por tanto este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado solo necesitan que sean lavados los pies. En aquellos días iban al baño común para bañarse, y luego un hombre se ponía las sandalias y llegaba hasta su casa. En cada hogar había un lebrillo de agua para lavarse los pies, porque se los ensuciaban caminando por las calles de la ciudad. No solo había polvo en las calles, sino que también en aquellos días botaban la basura en las calles. Por tanto, tenían que lavarse los pies al entrar en la casa. Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando venimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Aquello es el baño, louo, la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas. No creemos que haya algún creyente que no haya pasado un día sin ensuciarse un poquito. Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él. Por tanto, el lavar de los pies, este nipto, es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Amigo oyente, para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios, significa el decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas se ven por Dios como pecado. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pero eso no es todo. Si va a tener lavados los pies, debe ponerlos en las manos del Salvador. Esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer lo mismo de nuevo. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. Y mira, amigo oyente, el reloj nos dice que debemos detenernos aquí por esta ocasión. Esperamos que usted continúe acompañándonos mientras seguimos viajando por este maravilloso libro del Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga abundantemente.
¿Qué preguntas e inquietudes tiene usted luego de escuchar nuestro estudio de hoy? ¿Por qué no las comparte con nosotros? Nos gustaría darle una mano en su acercamiento a la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de los textos bíblicos que presentamos aquí para ayudarle a crecer en su estudio de la Palabra de Dios. Para recibirlos, comuníquese por mensaje de texto al 091-610-610. Una vez más, nuestro número para mensajes de texto, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet. Tome nota de nuestra dirección, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Alimento para el Alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Una urgencia irresistible. Estamos en una época en que el mensaje del Evangelio de Jesús aún es resistible. Dicho de otra forma, las personas todavía pueden decidir rechazarlo y dejarlo fuera de sus vidas. Nosotros no podemos forzar a nadie a recibirlo, pero sí hay algo que debiera resultarnos irresistible, y es lo mismo que Pedro y Juan declararon como inevitable, que a pesar de la oposición y las prohibiciones, siguieran contando lo que habían visto y oído. La disyuntiva estaba clara y tenía implicaciones, unas más visibles que otras, pero no todas igual de importantes. Dejar de comunicar el Evangelio les traería menos problemas a corto plazo. Seguramente la persecución y el maltrato se reducirían, pero lo que consideraban como inasumible era obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuando las consecuencias de ello quizá no se vieran a simple vista o llegarían en el momento de rendir cuentas. En cualquier caso, una cosa queda clara: las prioridades y visión de estos hombres habían sido transformados por lo vivido con Jesús, y para los demás resultaba incomprensible su elección. Los oyentes podían escoger no escuchar u obedecer, pero para ellos ya no era una opción. Para los demás, esto era una absoluta locura, pero era Cristo, poder de Dios para los que creen. Lo que para ellos era indiscutible. Todo lo demás carecía de sentido. Su pensamiento había sido puesto en obediencia delante del Señor y todo había cambiado. ¿Ha transformado Jesús nuestros sentidos, mente y decisiones también? Meditación escrita por Lidia Martín Torralba, España. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Comenzamos aquí una nueva lección de Tu Instituto Bíblico. Quisiéramos estar en contacto con usted y saber de su escucha por los medios que daremos al final de este espacio. El apóstol Pablo nos invita a la consagración total al hablarnos en Romanos capítulo 12. En nuestro estudio de hoy veremos que esto no solo tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino también con el servicio que le prestamos a los demás. Llega enseguida la segunda parte de la lección titulada Cuerpos en Sacrificio Vivo.
Estamos considerando el capítulo 12 de Romanos, donde hemos establecido una diferencia entre lo mundano y lo santo. Es en este punto donde entendemos las palabras dichas por Jesús, donde afirma que si nos ofrecen todo el mundo a cambio de nosotros mismos y nosotros aceptamos dicho negocio, somos nosotros los perdedores. Eso nos habla de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que lo hace único, lo que lo distingue de todos los demás. La identidad es algo tan precioso que por nada del mundo usted debe perderla. Teniendo en cuenta esa idea, usted puede entender por qué estos pasajes son tan importantes. Por ejemplo, en Lucas 9 se nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Eso quiere decir que no nos dejemos dirigir por nuestro ego. En lugar de eso, rinda su vida a Dios y como resultado será controlado por el Espíritu Santo. Eso produce en usted la persona que Dios quiere que sea. En 2 de Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo sobre consejería, le dice que el problema de ciertas personas es que se oponen a sí mismas. Dios tiene un plan para ellos en torno a quién, qué y dónde deben estar, pero ellos se oponen a eso. Eso les causa infelicidad y ansiedad. En la parábola del hijo pródigo, se nos dice que cuando este muchacho estaba en aquella pocilga y se dio cuenta de que no era un cerdo, aunque olía como uno, él volvió en sí. Él decidió no ser más lo que hasta ese momento había sido. Si usted profundiza y rastrea la palabra mismo en la Escritura, se encontrará con un versículo como este. No nos atrevemos a compararnos ni a igualarnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. ¿No le parece interesante? Es el texto de 2 de Corintios 10:12. Nos habla sobre negarnos a compararnos a nosotros mismos. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dijo a Pedro la manera en que iba a morir en Juan 21? En el momento en que Jesús le dice con qué muerte le iba a glorificar, Pedro mira a Juan, quien nos estaba siguiendo, y le pregunta a Jesús, ¿y qué de él? ¿Cuál es tu plan para él? Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, mi voluntad para él no es asunto tuyo, no te compares con otro. ¿Qué hay de malo en compararse con otros? Bien, si es verdad que estamos supuestos a ser únicos e individuales, distintos de todos los demás, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios comparándonos con otras personas? Cuando usted se compara con otro, está diciendo que se supone que usted debe ser como él o ella. Pero las Escrituras nos dicen en 2 de Corintios 10 que no estamos supuestos a compararnos. Hay, sin embargo, Escrituras que nos dicen algunas cosas que pueden ser malentendidas. Jesús nos dio un maravilloso resumen de la ley cuando afirmó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo». ¿Quiere decir esto que se supone que usted debe amar a Dios, amar a su prójimo y amarse a sí mismo? Evidentemente eso es lo que nos quiere decir. Pero por supuesto que eso no quiere decir que cada vez que usted se mire ante un espejo, usted se detenga a rendirle devoción a su persona. No. Significa que usted se acepte y valore lo que Dios ama. Usted es tan valioso que Cristo murió en la cruz por usted. Pablo va más lejos cuando nos dice, en 2 de Corintios 4:2, que cuando hemos sido transformados, cuando hemos nacido de nuevo y estamos en unión con Cristo y somos bautizados por el Espíritu Santo y llegamos a ser la persona que Dios quiere que seamos, nos podemos recomendar a toda conciencia humana ante los ojos de Dios. Podemos decirle a todo el mundo, ¿qué le parece? ¿No es esto un milagro? Yo no cambié mi vida. Dios lo hizo. ¿No es asombroso lo que Dios puede hacer con alguien que había estado perdido? Esto, por supuesto, debe ser entendido apropiadamente. En la primera parte de este capítulo, en esta sección de aplicación de Romanos, Pablo nos dice que debemos aplicar todas las cosas que hemos aprendido en este libro a nosotros mismos. En Gálatas 2:20 encontramos lo que podríamos señalar como un resumen de la carta a los romanos. Dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». En este verso, Pablo nos dice tres veces que Él vive. Y nos da una explicación de la vida que él está viviendo. Nos dice que él vive en la fe del Hijo de Dios. Eso resume los primeros cuatro capítulos de Romanos. Esa sección trata la justificación por la fe. Nosotros tenemos vida eterna por la fe de la que Pablo nos habla en esos primeros cuatro capítulos. Nos dice también que Cristo vive en él y esa es la razón por la que él vive. Y de eso tratan los capítulos 5 a 8 de Romanos. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Vivimos como consecuencia de esa dinámica. La tercera razón por la que Pablo nos dice que vive es porque Él está crucificado con Cristo. De eso nos hablan los capítulos 12 a 15 de Romanos, y es de eso que hemos estado hablando últimamente. Él ha estado diciendo, ríndase. Sacrifíquese a usted mismo. Llegue al punto de disponerse a separarse del mundo. Pídale a Dios que le dé esta experiencia de transformación y entonces experimentará la confirmación de la voluntad de Dios para su vida y comprobará que su voluntad es buena, que satisface las demandas divinas y que le guía a la madurez espiritual. Esa es una sobrevista de la carta de Pablo a los romanos. En este capítulo 12, Él nos está hablando sobre lo que significa estar crucificado con Cristo y vivir porque usted ha sido crucificado con Él. Usted se ha rendido a Él y desea ser un sacrificio vivo para Él cada día de su vida. Habiéndonos hablado de la importancia de aplicar esto a nuestra propia vida, nos habla de la importancia de aplicar esta verdad en el contexto de la comunidad espiritual, o lo que él llama el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la iglesia. Encontramos la misma ilustración que usa en 1 Corintios 12. Nos dice que si en el cuerpo de Cristo la gente se rinde a él, se separa del mundo, se presentan como sacrificios vivos, entonces son todo lo que deben ser. Van a ser diferentes y hay un énfasis en esta verdad. El cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, todos diferentes, sin embargo, constituyen un solo cuerpo. En 1 Corintios, él usa la palabra diversidad varias veces porque cuando la gente es llena del Espíritu Santo, es única, pero funciona en unidad. Así que Pablo repite la palabra unidad y diversidad, unidad y diversidad. Pero note que se trata de conceptos diferentes, pero él une estos dos conceptos opuestos en una metáfora, una inspiradora ilustración. Pablo nos dice que somos como un cuerpo humano. En el cuerpo hay diversidad. Hay una gran diferencia entre una oreja y un ojo, entre la nariz y la mano. Pero aunque hay diversidad en el cuerpo humano, porque cada miembro tiene una función y propósito diferentes, los miembros funcionan en coordinación, en unidad, porque están bajo el control del cerebro. Y esa es la manera en que se supone que el cuerpo de Cristo funcione. Es por eso que debemos considerar como un pecado que un miembro del cuerpo de Cristo le sugiera a otro miembro que debe ser como él o ella. Pablo nos dice, teniendo diferentes dones según la gracia de Dios que nos es dada. Esa es una declaración maravillosa. Es decir, por la gracia de Dios no somos iguales. Si dos de nosotros somos exactamente iguales, uno de nosotros sería innecesario. Pero como no todos somos iguales, todos somos necesarios. Eso quiere decir que tenemos diferentes dones espirituales, porque los dones del Espíritu nos capacitan para funcionar en el cuerpo de Cristo. Hay diferentes dones, por lo cual hay diferentes funciones. El énfasis que Pablo hace es que si tenemos diferentes dones, debemos descubrirlos por la gracia de Dios y hacerlo para Jesucristo, sin preocuparnos de que otros tienen dones diferentes a los nuestros. No trate de imitar o copiar de otros. De otra manera, perderá su individualidad. Y por amor de Dios, no le sugiera a otras personas que si son llenas del Espíritu Santo, deben tener los mismos dones que usted, las mismas funciones y los mismos ministerios. Pablo usa una ilustración grotesca en 1 Corintios. Nos dice que si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? ¿Se imagina usted que al salir a la calle, lo único que viera fuera ojos de cientos de libras rodando de un lado a otro? El punto de Pablo es que el cuerpo de Cristo no son cientos de ojos parpadeando, o cientos de orejas oyendo, o cientos de lenguas hablando. Esa es una imagen monstruosa. Así que no convierta al cuerpo de Cristo en un monstruo. Descubra cuál es su don espiritual. Permita que esos dones funcionen en usted y contribuirá al cuerpo de Cristo. Descubrirá que hay cosas que usted puede hacer por el cuerpo de Cristo que otros no pueden hacer, y que hay cosas que usted no puede hacer que otros con sus dones sí pueden hacer. Si usted intenta hacerlo todo, no solo se frustrará, sino que les robará a otros su ministerio. Pablo menciona 7 dones en Romanos 12. Es posible que en las Escrituras encontremos alrededor de 21 dones espirituales. Se mencionan en 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro. El Espíritu Santo vive en nosotros y por habitar en nosotros produce su fruto en nuestras vidas. Pero cuando se trata de ministerio, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos unge. Y cuando lo hace, la evidencia de esa unción son los dones y ministerios espirituales.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Muy bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay. Aquí les habla Elizabeth y para mí es una gran alegría recibirlos una nueva semana juntos, que vamos a estar comenzando hoy en este nuevo lunes 4 de mayo. Ya tenemos nuevo mes aquí para compartir juntos nuevamente en Radio Transmundial. Así que me alegro mucho de que estén allí del otro lado escuchando nuestra propuesta.
Gran placer es visitarle nuevamente en su hogar en esta ocasión, pues hoy comenzamos un estudio muy especial, un estudio que va a durar unos cuantos días consecutivos. Vamos a estudiar una de las cartas más bellas, más sencillas y hermosas de toda la Biblia. Vamos a estudiar la primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses. Ahora, en este primer estudio, vamos a echarle un vistazo así rápido a la epístola a los Tesalonicenses. Vamos a ver cuáles fueron las circunstancias que promovieron esta carta de San Pablo. Le diré en primer lugar que esta fue, parece ser, la primer carta apostólica que San Pablo escribió a una iglesia. De modo que es una carta para los creyentes nuevos en Jesucristo. Usted acaba de convertirse, esta carta es para usted. Usted dice que tiene ya 20 años de creyente, esta carta es para usted también. Tenemos varios puntos que observar. En primer lugar, note usted la dramática llegada de San Pablo a Macedonia. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, se nos cuenta la visión que tuvo San Pablo de noche. Dice que San Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y enseguida, cuando vio la visión, dice la Biblia, «Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio», enseguida dice San Lucas, «Procuramos partir para Macedonia». Y así llega el Evangelio a Europa. Porque usted sabe que el Evangelio nació en el Medio Oriente, no nació en el continente occidental. Entonces, el Evangelio llegó a Europa por la entrada de San Pablo junto con sus compañeros. Ahora, yo me imagino que Pablo soñaría. Soñaría al entrar a Europa de ganar un continente y un mundo para Jesucristo. Al fin y al cabo, todo predicador del Evangelio, todo plantador de iglesias, todo creyente en realidad, sueña con continentes y con un mundo entero que se rinde a Jesucristo. En primer lugar, pues, Pablo llega a Macedonia dramáticamente, resultado de una visión. Luego notamos que Pablo soñaría con un continente. En tercer lugar, vemos en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10, que Pablo por fin llega a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una gran ciudad. Tesalónica era un puerto famoso. Esta ciudad tenía una población más o menos en aquel entonces de 200.000 habitantes. Eso era una gran ciudad. Dicho sea de paso, esa ciudad hoy se llama, en el país de Grecia, Salónica, y tiene unos 70.000 habitantes. Pero esta ciudad era una ciudad estratégica. La calle céntrica, la calle principal de Tesalónica, era parte de la gran ruta romana que unía al este y al oeste, a Roma con el oriente. Ah, sí, Dios lo llevó a San Pablo a Tesalónica porque era un lugar estratégico, un lugar clave. De allí el comercio saturaba desde el este y el oeste. Tesalónica era una ciudad puramente comercial. Se decía en aquel entonces, mientras la naturaleza no cambie, Tesalónica será rica y próspera. Allí llegó San Pablo a predicar el Evangelio. Luego, en cuarto lugar, notemos la cruzada evangelística de Tesalónica, porque al fin y al cabo, el equipo evangelístico se componía de tres personas, Pablo, Silas y Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo, este equipo evangelístico, llegó a Tesalónica. Y en apenas, escuche bien, en apenas 3 semanas, ¡qué resultados asombrosos! En Hechos, capítulo 17 y versículo 6, se dice de Pablo y sus compañeros de equipo, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá diciendo que hay otro rey y que se llama Jesús». Sacudieron la ciudad. Se formó una iglesia. Se convirtieron hombres y mujeres y quizá niños y jóvenes. Pero se formó la iglesia y comenzó la persecución. Como ha ocurrido tantas veces en la historia a través del mundo, la persecución siguió a la plantación de la iglesia. Entonces, a escondidas, tuvieron que sacar a Pablo, Silas y Timoteo de noche de la ciudad de Tesalónica, los nuevos creyentes en Cristo, que en solo 3 semanas habían conocido el Evangelio, y en aquel entonces ni siquiera tenían el Nuevo Testamento, sacaron a los hermanos de noche de la ciudad. ¡Qué salida para un equipo evangelístico! Pero allí quedó plantada la iglesia de Jesucristo. Se fueron a Berea, y allí se quedaron Silas y Timoteo, porque Pablo siguió viaje hasta la gran ciudad de Atenas. Ahora, en quinto lugar, nos hacemos la pregunta, ¿por qué escribió esta carta de Primera Tesalonicenses el apóstol San Pablo? ¿Por qué? Porque habían estado en Tesalónica solamente 3 semanas, luego tuvieron que huir. La pregunta que sin duda se hacía San Pablo era, ¿podía plantarse el Evangelio en una ciudad en 3 semanas? ¿Es posible que en 3 semanas los que se convierten van a seguir fieles en la fe del Señor Jesús? Sin duda que Pablo, Silas y Timoteo se preguntaban, ¿esta impresión será tal que nunca sería arrancada la semilla del Evangelio? ¿La persecución va a destruir a la pequeña y nueva iglesia en Tesalónica? ¿La ignorancia los haría descarriar? Eran nuevos en la fe. Entonces Pablo no pudo soportar y lo envió a Timoteo apenas llegaron a Corinto y los envió y luego escribió esta carta. Dice en el capítulo 3, enviamos a Timoteo para confirmar y exhortar para que nadie os inquiete, se inquiete por estas tribulaciones. Si ellos permanecían en la fe, ¡qué triunfo para el Evangelio! Y sería una prueba de que el mundo podía ser evangelizado. Bueno, el último punto en esta introducción a la epístola a los tesalonicenses es esto. Timoteo los visitó, y luego regresó y les trajo buenas noticias. Pero algunas de las noticias les preocupaban. Estaban firmes, dice Timoteo, que le contó a Pablo. Tenían fe y amor y cariño sinceros, pero había algunos problemas, y los voy a mencionar así a la corrida para terminar. Primero, algunos de los tesalonicenses dejaron de trabajar sus empleos porque estaban esperando la segunda venida de Jesús. No habían entendido bien el asunto. Segundo problema, estaban preocupados por lo que pasaría con aquellos que murieron antes de la segunda venida. Tercer problema, tenían los tesalonicenses la tendencia de despreciar la autoridad en la congregación local, y Pablo tuvo que escribir Primera Tesalonicenses para corregir este error. Cuarto problema en la iglesia de Tesalónica, corrían el peligro de caer en la inmoralidad sexual. La tentación en Tesalónica, ciudad pagana, ciudad cosmopolita, era grande. Ellos corrían el riesgo de pecar. Y entonces San Pablo escribe esta epístola. El quinto problema, parece que algunos estaban influenciados aún ya por los detractores de Pablo. Pablo tiene que defenderse en el nombre del Señor. Por eso escribió Primera Tesalonicenses. Y parece que había algunas divisiones ya surgiendo entre los creyentes, y Pablo tiene que escribir para decirles que se amen y se perdonen. Muy bien, este es un vistazo rápido a Primera Tesalonicenses. 20 veces se menciona la segunda venida de Cristo. Al final de cada capítulo de Primera Tesalonicenses se refiere al regreso del Señor. Mañana comenzamos con el estudio del texto mismo de esta hermosa y breve carta del Espíritu Santo a través de Pablo a los tesalonicenses. Traiga su Biblia mañana para escuchar nuestro programa. Traiga su lápiz y su libreta de notas. Adelante en el estudio de Primera Tesalonicenses.
De esta manera llegamos al final de la primera edición de la semana de Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610 desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
A veces medito en la cruz que Jesús fue herido, y al ver hoy esa cruz vacía, qué gran emoción. A veces yo siento mi ser transformado volando, yo veo en la luz de una estrella el rostro de Dios. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá, busca esa paz. Las calles de esa ciudad son todas de oro, y los ángeles cantan y adoran a Dios con fervor. En el trono el Señor se ha sentado, oh, aquí gloria infinita. Con Cristo yo quiero vivir en la eternidad. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá,
busca esa paz.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amigos? Es una bendición poder llegar hasta ustedes a través de este programa en el que estudiamos la Palabra de Dios.
En el programa anterior estudiamos el pasaje de Segundo de Reyes 7, 3 al 11. La actitud de cuatro leprosos al descubrir que el sitio de Samaria había terminado y las provisiones del campamento sirio habían quedado intactas.
Escuchemos a Esteban Beitze en una nueva entrega del estudio sobre la vida del profeta Eliseo.
Estamos estudiando la vida del profeta Eliseo. Entre las historias donde lo encontramos involucrado también está la historia del sitio de Samaria por parte de los sirios. Este sitio dejó a los moradores al borde de la muerte. Fue allí que el profeta anticipó la salvación de los enemigos y comida en abundancia para el día siguiente. Pero fue por medio de las personas menos esperadas que esta noticia llegó a los moradores encerrados en la ciudad. Leemos la historia en 2 Reyes 7, los versículos 3 al 8. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, fueron, y lo escondieron. Después de un frenesí de avaricia y satisfacción de deseos, de repente les tocó la voz de la conciencia, porque en el versículo 9 sigue diciendo, luego se dijeron el uno al otro, «No, estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad». Hasta hace un momento solo pensaban en sí mismos, pero de repente se dieron cuenta de su maldad. Esta historia se repite una y otra vez en la actualidad, en la humanidad. Mientras el hombre se cree autosuficiente, buena persona, capaz, inteligente o rica, generalmente no reconoce su triste necesidad interior. Solo los que llegaron a la bancarrota espiritual reconocen la realidad. No estamos haciendo bien. Nos alcanzará nuestra maldad, como dice en nuestro texto. Muchas veces se requiere tocar fondo para poder reconocer el estado perdido y la necesidad de ayuda. Es allí donde se llega a Dios para lo que fuera, juicio o gracia. Pero en el caso del pecador arrepentido, junto a Dios siempre hallará gracia. Allí descubrirá que Dios ya ha logrado la victoria y le dejará sentar a la mesa de la comunión y bendición con él. Allí descubre todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por él. Encontrará perdón de pecados, gozo, paz, esperanza, victoria y seguridad plena. El creyente puede hacer como los leprosos, sentarse y tomar de la plenitud de su gracia. Pero para aquel que encontró esta verdad, que recibió la plenitud de la salvación y las bendiciones de su Señor, existe algo que no debe dejar de hacer. Contar esta verdad también a los demás. El mensaje de salvación para la gente hambrienta nos tiene que quemar en el corazón, en la lengua. Estos hombres de repente reconocieron lo mal que estaban haciendo en no avisar esta realidad al pueblo que se estaba muriendo en la ciudad. Esta noticia la llamaron sugestivamente buena nueva. Invariablemente lo asociamos con la palabra evangelio, que justamente significa lo mismo. Estas buenas nuevas no pueden quedar guardadas egoístamente. Tienen que llegar a las personas. Ellas necesitan escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo, como lo fue el de los leprosos. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Las buenas nuevas, las bendiciones de Dios, no deben ser únicamente para beneficio propio. Están para ser compartidos. Y lo increíble de ello es que, cuanto más compartamos, más ricos vamos a ser. Pero si lo guardamos para nosotros, empobrecemos y nos llenamos de maldad. Jesucristo fue muy claro en ordenar predicar el evangelio. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago, esto es pecado. Estuvo bien que los leprosos se alimentaran. Recién ahí tenían la fuerza necesaria para hacer algo útil. O sea, tenían que mirar por sí mismos en primer lugar. Pero el problema empezó cuando empezaron a atesorar para sí, sin pensar en los que se morían de hambre en la ciudad. Ahí su actitud se volvió maldad. Muchas veces los creyentes nos llenamos de la palabra en nuestras iglesias, pero no salimos a transmitirla al mundo moribundo. Meditemos un poco en todo lo que tenemos en el Señor y cómo, entre comillas, la Samaria de este mundo, hostigada por el enemigo de las almas, la gente se está muriendo y yendo a una eternidad de separación de Dios. Millones de personas van a terminar en el infierno. ¿Nos dejamos conmover? Por lo tanto, nos deberíamos preguntar, ¿dónde se encuentra el hambriento, el necesitado en nuestro entorno? ¿A quién le podríamos contar de Jesús el pan de vida? ¿A quién le podríamos calmar la sed espiritual? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Le llevamos este alimento, esta bebida de vida a la gente? Los leprosos podrían tener la excusa muy válida. Ah, no nos vamos a ensuciar con esto. O no nos van a dejar entrar a la ciudad por el peligro que conlleva abrir la puerta con los enemigos tan cerca. Pero también el peligro de contagio con nuestra lepra. Quizás hasta podrían haber usado el argumento, esta gente no se lo merece. ¿Cuántas veces nos trataron con desprecio? Les pedimos por ayuda y no nos dieron nada o apenas lo último que les sobraba o algo ya en mal estado. Excusas. Puede haber muchas para no evangelizar. Pero cuando se observa la necesidad y se da cuenta del valor de la salvación personal, no existe ninguna excusa que tenga validez. Hay que anunciar la buena nueva. Oremos para que Dios nos dé un corazón sensible, ojos abiertos, manos extendidas y una lengua dispuesta a dar a conocer la buena nueva de la salvación en el Señor. Dios nos dice, hoy es el día de la buena nueva. ¿Quién podría ser hoy el receptor de nuestro anuncio? Quizás el mañana, para alguno, ya llegará tarde. Bien, al fin, estos hombres se dieron cuenta de su gran responsabilidad y actúan en función de ello. Dijeron, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey.
Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, «Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto». ¿Nos podemos imaginar la emoción con la cual se acercaron a la ciudad? Allí no los dejan entrar. Entonces les gritan las buenas nuevas a los guardias en la puerta. Estos escuchan este anuncio. Me imagino la expectativa que tenían de ver la cara de sus compatriotas marcados por el hambre asomarse por encima del muro. ¿Cómo les intentarían convencer de esta maravillosa noticia? ¿Pero serían caras de incredulidad o caras de esperanza? ¿No es eso lo que pasa cuando uno le habla a alguien de la salvación en Jesucristo y observa con expectativa la reacción en el rostro de la otra persona? ¿Demostrará interés, arrepentimiento y fe, o más bien una cara de incredulidad y apatía? ¿No su corazón anhela que entiendan y que puedan ser parte de las mismas bendiciones que nosotros hemos recibido? ¿Y cómo estalla nuestro corazón de gozo cuando esto se hace realidad? Qué apropiadas son las palabras de Isaías en este contexto. Isaías 52:7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Ojalá nos dejemos usar por el Señor para ser estos instrumentos de transmisión de las buenas nuevas de salvación. Gritemos al mundo necesitado que Jesús salva. En Él hay victoria, en Él hay esperanza. Los leprosos dijeron, «¡Vamos, pues, ahora! Entremos y demos las nuevas en casa del rey». Pero podríamos decirlo nosotros, «¡Vamos, pues, ahora! Entremos y demos la nueva en casa...» Bien, ahí podríamos poner puntos suspensivos. «En casa del que Dios ponga sobre nuestro corazón». ¿Quién será? ¿A quién le tendrías que llevar este mensaje hoy? Dios te bendiga.
¿Atesorar sin pensar en quienes están en necesidad, en peligro de muerte, en este caso de muerte eterna? Es un claro síntoma de desvío del propósito de Dios para sus hijos.
¿Cuándo fue la última vez que compartimos del pan de vida y del agua viva con quienes están en una muerte inminente y eterna?
Para eso hemos sido alcanzados. Que el Señor nos dirija con claridad para compartir que todos somos pecadores, pero el pecador arrepentido por la fe en el Señor Jesús recibe vida eterna. Ánimo, Dios le bendiga. Si tenemos a Cristo y disfrutamos de sus bendiciones, no olvidemos a quienes tienen la necesidad imperante de saber que hay salvación y vida en Jesús. Los esperamos en la próxima entrega.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos fraternos. ¿Cómo están, amables oyentes viajeros de la Medianoche? Estamos aquí recordando que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y haremos bien en no olvidar estas características de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Él es amparo, fortaleza y auxilio en las tribulaciones. Y ya estoy listo aquí en Viaje hacia la Medianoche con el tesoro bíblico de esta jornada, que lo tomo del Salmo 34, versos número 11 en adelante, que dicen así, es para usted: «Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria». Así que tenemos aquí una buena fórmula para larga vida, lo que está escrito por David en el Salmo número 34. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Una buena fórmula para tener larga vida. Y vamos al encuentro ahora de un tema musical.
Sabes que me desespera verte de brazos caídos. Otra vez te has confundido y otra vez culpas a Dios. Pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño, eres parte del rebaño que el Señor viene a buscar. Cuida que no muera la esperanza. Mira hoy con fe tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente. Que te indique cómo ir. Tu camino en esta vida puede estar lleno de piedras. Yo sé que podrás con ellas. Si levantas tu mirada, ya no vivas de ese modo, se te ve muy a ti. Y el Señor está contigo, a donde quiera que tú vas. Cuida que no muera la esperanza. Hoy con fe tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente.
fe tu povenir. La 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 la. Con Jesús directamente. Oh. Y dile que te indique cómo ir.
Viajando hacia la medianoche, les recuerdo que RTM Uruguay sigue con el proyecto de llevar libros Alimento para el Alma a los centros de reclusión en este país. Si usted desea cooperar con este proyecto donando el valor de algunos libros, 1, 5, 10, los que usted quiera, entonces llámenos al celular 091-610-610 y le daremos más detalles de cómo hacer su donación. 091-610-610. Sigamos viajando hacia la medianoche.
Va la primera.
Que desde niño me guió, y hoy que recuerdo mi infancia, todo mi ser vibra y canta, feliz porque eres mi Dios. En los años de muchacho, tu amor me mostró la vida, y al volver en la distancia, puedo ver cómo tu gracia ha sido siempre mi guía. Te nombrará mi guitarra, tienes canción en mi voz, y en sus acordes mi zambo suelta una música al alma. A ti, mi único Dios. Adentro, hoy que mis ojos cansados pueden ver claro tu amor. Hijos que me has dado y el camino caminado, yo sé que tú eres mi Dios. En todo tiempo has estado alumbrando mi destino, y en este andar en las distancias vivo y sueño la esperanza que en Cristo me has prometido. Te nombrará mi guitarra, tienes canción en mi voz, y en sus acordes mi zamba suelta una música al alma. A ti, mi único Dios.
Para nuestro comentario bíblico de hoy, comentario corto, quiero comenzar hoy con un tema que he titulado como Danos hoy el pan cotidiano, frase que está en el Padre Nuestro. Y le recuerdo lo que dice el proverbio, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Lo escribió Salomón y está en Proverbios, capítulo 30, verso 8. En la segunda mitad del Padre Nuestro el adjetivo posesivo pasa del tú al nuestro, del tú al nuestro, ya que nos volvemos de los asuntos de Dios a los nuestros. Después de haber expresado nuestro ardiente interés por la gloria de Dios, ahora expresamos nuestra humilde dependencia de su gracia. Aunque nuestras necesidades personales han sido relegadas a un segundo plano, no han quedado eliminadas. Dejar de mencionarlas en nuestras oraciones con el argumento de que no queremos molestar al Señor con esas trivialidades es un error tan grande como el de permitir que dominen nuestras plegarias. Para pensarlo, ¿verdad? Recuerde, danos hoy el pan cotidiano, algo muy humano y material, pero necesario, y mostrarle a Dios que dependemos de Él para estas cosas también. Y así llego al final de nuestra edición de Viaje a la Medianoche de hoy. Ha sido un gusto para mí estar con usted hasta el final de esta jornada. Para terminar, digamos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Amor que me salva.